Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes. Bienvenidos. Noticia es estos días la gran cantante y superstar Madonna, con quien el mundo se entromete, a cuenta de su edad. Lo que viene siendo edadismo, que viene discutiendo últimamente, es decir, discriminar, prejuzgar y fastidiarle a alguien la vida por razón de su edad, lo cual es, además de inconstitucional, es una cosa muy mala. La cantante lo lleva llevando en los últimos años, le está pasando. La cantante Madonna, 64 años cronológicos, ha sido criticada por cómo se muestra en sus redes sociales, porque se presenta como una mujer segura de sí misma y de su sexualidad. Una mujer como que no tiene que darle explicaciones a nadie de nada. Madonna perrea rodeada de jóvenes que podrían ser sus hijos, incluso a veces lo son, porque se lleva de maravilla con la gente joven, la intergeneracionalidad tan deseable y que tanto motor le da a una persona, estar con gente joven de manera continua. Efectivamente, Madonna baila con jóvenes, fuma porros, enseña sus vibradores y se une a tendencias virales de TikTok. Cuando se analizan los comentarios de las redes sociales, se concluye que hay muchas personas que ven esto como un gran problema. Entienden que la mujer, llegados a los 60 años, debe taparse, quedarse en casa y no llamar la atención, y Madonna rompe con esta idea en cada post. La cantante contestó así a los haters, es decir, odiadores, la gente que utiliza las redes para insultar. Contestó así a estas gentes que le insultan en las redes por su físico. Y dijo Madonna, otra vez con la burra vueltas. Bueno, no exactamente esto es una libre para la radio. Vendría a ser lo mismo. Otra vez me veo atrapada en la mirada del edadismo y la misoginia que tanto domina el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y que siente que la necesidad de castigar a una mujer que sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera. Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado en mi vida, ni por mi aspecto ni manera de vestir. No voy a empezar ahora. Correcto, Madonna, correctísimo. Pues bien, según un estudio de 2006 publicado en Psychonomic Bulletin and Review, los adultos mayores de 40 años se perciben a sí mismos de media un 20% más jóvenes que lo que marca su DNI. Esta diferencia empieza a gestarse a los 25 años, terminada la universidad, cuando se pierde la referencia directa y constante de los compañeros de clase, porque claro, pues tienen tu misma edad y hasta ese momento se vive cada día con esa gente, no hay contradicciones. Al llegar a los 30, alrededor del 70% de la población se siente más joven de lo que realmente es, y la discrepancia aumenta con el tiempo. Son estudios científicos. Esto no es matemático, no le sucede a todo el mundo, pero llega un momento en la vida en el que a una empieza a no sentirse identificada con la cronología. Esto es lo que se llama edad subjetiva. Psicólogos y científicos llevan estudiando el fenómeno desde los años 70. Algunos se preguntan por los factores culturales que nos empujan a vernos más jóvenes. En un estudio de la Asociación Americana de Psicólogos, en 1989, se aseguraba que es una forma de negación defensiva que permite alejarse del estigma asociado al envejecimiento. El estigma. Si la adultez no estuviera penalizada ni sojuzgada socialmente, pues no sería necesario defenderse. Es lo que viene a decir este estudio. Según los investigadores, es un fenómeno influido por los estereotipos sociales, una vez más, que interiorizamos sobre la vejez, y un mecanismo interno de resistencia a identificarnos como una persona mayor, por todos los sentidos estigmatizantes, negativos, que están asociados a ello. Mira, pues la solución es sencilla, fuera estigmas edadistas, que por cierto persiguen más a la mujer, que es diana de todo tipo de publicidad contraria al envejecimiento, que relaciona conceptos como ser activa, atractiva o válida con ser joven. En contraposición, construimos un estereotipo de vejez asociado a lo improductivo, a la enfermedad, la dependencia, la muerte de la vida sexual, etc. Normal que nadie quiera verse reflejada en eso, es lo lógico. En definitiva, tener una edad subjetiva de 20 a los 65 expresa que probablemente nos autopercibimos como personas enérgicas, fuertes, atractivas, activas. ¿Pero por qué no podemos asociar estas cualidades directamente a tener 65? ¿No sería más lógico? ¿No gastaríamos tantas penas ni energías? Hay quien dice que el mal rollo con los viejos es la clara conciencia de que también llegaremos a serlo. En fin, ahí os lo dejo. Hoy, para empezar, una bonita canción.
Sadie, the cleaning lady, with trusty scrubbing brush and pail of water, worked her fingers to the bone for the life she had at home, providing at the same time for her daughter. Ah, Sadie, the cleaning lady. Getting any younger. Well, her red detergent hands have for years not held a man's, and time would find her heart expired of hunger. Scrub your floors, do your chores, dear old Sadie. Looks as though you'll always be a cleaning lady. Can't afford to get bored, dear old Sadie. Looks as though you'll always be a cleaning lady. Ah, Sadie, the cleaning lady. The female mind would find a way of trapping. Though as gentle as a lamb, Sam the elevator man, so she could spend the night by TV napping. Ah, Sadie, the cleaning lady. Her aching knees not getting any younger. Well, her red detergent hands have for years not held a man's, and time would find her heart expired of hunger. Oh, scrub your floors, do your chores, dear old Sadie. Looks as though you'll always be a cleaning lady.
Es John Farnham, así se llama este todoterreno, una bestia de la naturaleza, dice la crítica musical, que puede presumir de tener una de las mejores voces del rock. Pues es verdad. Farnham, que es británico de nacimiento, pero más australiano que los canguros, básicamente porque fue un día a Australia y allí se quedó para siempre. Es uno de los tópicos que se pueden leer en todas las biografías de este gran músico, que es una de las voces más reputadas del panorama pop rock y las diferentes variedades. El rhythm and blues, el country, le da absolutamente a todo. La crítica especializada habla maravillas del disco en el que se incluye esta canción, así como obras anteriores que han sido mundialmente celebradas, conocidas y aplaudidas. Una gozada escuchar a este divertido músico, John Farnham. Hoy nos alegra el lunes en este programa que se llama Aldapeco.
Aldapecos agarrar en nadarrar en puntan, puntar en puntan, chorías ego en cantarí. Chiruliruli, chiruliruli, no danza tu cote, du soy nu chori. Hey! Chiruliruli, chiruliruli.
It's a long, long time he went to play another turn of the game. I'm talking about a dreamer. I wanna sing to the man.
Muchos oyentes, algunos oyentes de Aldapeco se habrán dado cuenta de por qué le habrán encontrado sentido a esta música que acabamos de escuchar, esta cosa tan bonita que se llama I Remember Lennon, obra de un músico vitoriano, Kepa Aguirre, que acaba de fallecer. Y quiero, no quiero olvidarme de citar el funeral que tendrá lugar hoy día 20 a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Francisco Javier. Kepa Aguirre Aybar, músico vitoriano, que en aquellos 50, 60, pues 70, como bueno, era un músico de esos, de esos grupos de músicos. En Vitoria siempre ha habido muchos músicos y buenos músicos que actuaban en las discotecas, en las salas de fiestas, en las salas de baile. Lo contaba maravillosamente hace un año, exactamente en los documentales recién editados por la periodista musical Elena López Aguirre. Lo trajimos aquí a Aldapeco, bajando la colina de las Orquestinas a los Conjuntos Vitoria 1940-1980. Pues en ese periodo que Elena López Aguirre estudió la vida musical de esta ciudad, entre otros muchos estupendos músicos, se topó con Kepa Aguirre Aybar, que ha muerto el día 17 de marzo. Murió, tenía 72 años. Y bueno, pues teníamos pensado en Aldapeco, a raíz de los documentales de Elena López Aguirre, teníamos pensado y programado incluso un programa con Kepa Aguirre. Y vamos a escuchar esta música que acabamos de escuchar y vamos a charlar con él de su gran, de sus grandes ídolos, que fueron los Beatles, que fueron sus grandes referentes en el escenario, que le llevaron incluso a componer dos temas cuando dos de los cinco Beatles habían muerto. John Lennon, para el que creó esta canción, I Remember Lennon, que por cierto tenéis en YouTube si queréis, y igual que el documental de Elena. Y luego compuso otra canción dedicada a George Harrison, que un día de estos es probable que volvamos a escuchar en Aldapeco, porque pues haremos un poco, en nombre de todos, haremos en nombre de Kepa Aguirre, pues un reconocimiento musical a alguien que se encargó de hacerle la vida fácil al personal, haciendo música, tocando su música. Y incluso en la pandemia fue publicado cantando, actuando, haciendo actuaciones desde su balcón, alegrarle la vida a los demás. Kepa Aguirre, el funeral, ya digo que será hoy mismo a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Francisco Javier, que está en la calle Martín Susaeta número 4. Kepa Aguirre, que en paz descanse, y nuestras condolencias a su familia. Vamos a seguir adelante con una canción en la que hay mucha gente, luego os lo cuento.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.
Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Y se miraron a la cara, y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Y gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. No, no se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. Ay, si es que yo miento, cantar, que yo cante, lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.
Gallo rojo, gallo negro, una canción en la que hay mucha gente, como decía Raúl Refri, por cierto, que es, además de músico, productor, que produce esta canción, el productor que hizo conocida a Rosalía, que la lanzó a la estrellato, el primero. Bueno, Raúl Refri está con Silvia Pérez Cruz, cuya voz hemos escuchado en esta interpretación de Gallo Rojo, Gallo Negro, que es una de las canciones que pertenecen al disco de Chicho Sánchez Ferlosio, que muchos recordaréis, el Canciones para una Revolución, se llamaba el disco, que incluía esta canción, no esta versión, que es reciente. Bueno, el disco Canciones para una Revolución, pues es un disco que incluye canciones que todos hemos cantado, sobre todo en aquellos años de la transición. Como luego vamos a ver, vamos a tener ocasión de escuchar. Chicho Sánchez Ferlosio, a la sazón hijo de Sánchez Mazas, fundador de la Falange, un cantautor que se volvió anónimo, pero sin el que no hubieran existido ni Javier Crae ni Joaquín Sabina, porque ambos tenían a Sánchez Ferlosio de inspiración. Suyas eran muchas de sus letras, suyo era el estilo, y Javier Crae siempre lo tuvo como su maestro, lo siguió siempre. Era un ácrata totalmente crítico, una persona totalmente crítica, Chicho Sánchez Ferlosio, que, bueno, respiraba con una libertad que le permitía hacer letras, para horror de su familia, porque, claro, su familia no dejaba de ser uno de los hacedores, de los creadores de la Falange y de las Jons. O sea que de esa familia sale este revolucionario Chicho Sánchez Ferlosio, autor de las canciones que se cantaban en las manifestaciones, en las huelgas, en las, bueno, en todas las cosas que se organizaban en las asambleas, en la época antifranquista, cuando se luchaba desde la clandestinidad contra Franco y su franquismo y su dictadura. Y no fue nunca un hombre conocido, más allá de sus conexiones literarias, por ser su padre quien era, por ser su hermano Sánchez Ferlosio quien era, por ser su cuñada Carmen Martín Gaite. Bueno, para que os deis cuenta de que en el fondo sus canciones nos las sabemos, vamos a escuchar La Paloma de la Paz.
Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo.
José Antonio Chicho Sánchez Ferlosio, que solo grabó un vinilo en toda su vida porque rechazaba de plano todo lo que tenía que ver con el mercado de la música, no quería saber nada, era una persona muy consecuente. Fue un cantautor, autor de una gran cantidad de canciones que muchas veces no llegó a grabar, aunque sí lo hicieron otros intérpretes. Le pedían todos sus músicos del momento, amigos, le pedían canciones, lo hemos dicho antes, Sabina y Crae. Son lo que son gracias a Chicho Sánchez Cerlosio, lo dicho por ellos. Pues, por ejemplo, Joan Baez canta canciones de Sánchez Cerlosio, Soledad Bravo, Víctor Jara, Quila Payún, Joaquín Sabina, Rolando Alarcón, ya veis por dónde va la cosa. Dijo la prensa, su arte independiente, popular y alejado de los cauces oficiales resume casi toda nuestra historia contemporánea, desde el antifranquismo hasta la transición y posteriormente la democracia. Casi a su pesar, Chicho Sánchez Cerlosio se convirtió en el cantautor antifranquista por excelencia. La primera canción que le produjo la primera detención tuvo que ver con la publicación de Julián Grimau, así se canción de Grimau, que sea así se llamó justo cuando fue Julián Grimau ejecutado, condenado a muerte y ejecutado por Franco. Y fue su canción de Grimau, de la que, no, que todavía no la he conseguido encontrar, seguiré buscando, seguro que la encuentro. Y fue detenido y fue encarcelado durante un tiempo. La de Gallo Rojo, Gallo Negro, por ejemplo, se convirtió en un símbolo. Pero bueno, pues tendremos tiempo, autor de decenas de canciones que sobre todo cantaron otros. Bueno, una persona, un músico, un cantautor, un compositor, sin el cual, bueno, mejor dicho, con cuya historia se explica una muchísimas cosas. Volveremos otro día con Chicho Sánchez Cerlosio, porque tenemos ya que darle la bienvenida a nuestra querida Isidora Embrujo, que pacientísima y puntualísimamente está aquí esperando a que yo le reciba. Ahora mismo, ya vamos.
Mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessat, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessat talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est memento.
Querida Isidora Embrujo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con tu presencia el lunes ya deja de ser lunes.
Sí.
Y ya pasa a ser cualquier otro día de la semana, el jueves, por ejemplo. Sí, así que muchas
día.
Gracias.
No hay de qué.
Por seguir acudiendo a la cita inasequible al desaliento.
Encantada.
¿De qué vamos a hablar hoy si ayer fue el día del padre? Cuidado, del progenitor, no, solo del padre. Es decir, que todas las personas que no tengan padre lo tienen claro.
Sí, o no sean padres ellos.
Bueno, hay gente que no tiene padre y que no lo ha tenido nunca.
También.
Es decir, que padres las hay de muchos tipos. Y ya, sí, sí. Ya, por cierto, según me nos vas a contar en el guión que me mandas, querida Isidora, los propios romanos, a través de su legislación, tuvieron que ir afrontando cambios de familias.
Claro, claro.
Tampoco
claro.
Es que
no, por era, eso...
éramos una familia hasta anteayer, y anteayer explotó todo y... No.
Por eso...
Nada nuevo bajo el sol.
Tenemos, creo que es muy interesante eso, comparar un poquito la realidad actual con la de la Roma republicana, imperial, porque vamos a ver que hay cosas que...
Unos añicos bastante. Antes y después de Jesucristo, sí. Pero casi más después, ¿no?
Más después, porque es cuando
ya el
en
imperio.
El tercer siglo después de Cristo, con el Digesto, cuando se define jurídicamente la familia, porque que no se nos olvide, vamos a hablar mucho de leyes, de derechos, de una realidad que es jurídica.
Sí, sí. No estamos hablando de
no
opiniones,
es, no, no, ni,
elucubraciones.
Ni de sentimientos.
Está escrito.
Efectivamente,
es
no
la,
solamente...
Es la ley.
Efectivamente.
Y la ley ya sabéis que es cuando ya todos nos ponemos de acuerdo, por lo que sea, en que la norma es esta y no otra. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos trae Isidora, siempre nos trae
sí.
Una canción para entonar.
Sí, y es una canción que es, bueno, como digo yo, por llevar un poco la contraria. Es decir, es una canción que se la dedica... Un hombre, un cantante muy conocido, que es Antonio Orozco, se la dedicó hace ya unos años a su exmujer, a Susana Prat, que era la madre de su hijo Jan, y que murió después de padecer un cáncer. Y entonces, digo por llevar la contraria, porque aquí es, digamos, el pater familias, ese que habría tenido la patria potestad desde el principio, quien reconoce el coraje y el valor de esa mujer. Uh-huh. Así que...
Escuchamos a Antonio Orozco y luego hablamos.
Solo una palabra del presente. oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte.
Nada ni de lejos se parecería a la auténtica realidad, lo reconoce el propio Paterfamilias, que por lo que tengo leído, cuando muere la madre de su hijo, a quien está dedicada esta canción, el hombre estaba francamente hecho polvo.
Sí, sí.
Porque debía tener una relación magnífica,
sí.
Porque eran padres, por tanto eran familia y se encargaban del hijo y uh-huh. Era lógico. Y le dedico esta canción, que es la verdad es que la letra es muy fuerte, es muy bonita,
sí,
es muy impresionante,
es
por inusual. Un hombre que reconoce
sí.
La grandeza.
Pero fíjate,
de una mujer.
Lo ha tenido que explicar, porque claro, lo hace masculino, es mi héroe. Es algo, también
un
dice
puntazo,
algo.
Puntazo. No dice esa barbaridad de heroína.
Sí, no.
La heroína, que quede claro, es una droga.
Sí, y luego también es cierto que esta creo que es del 17 la canción. Entonces los acontecimientos posteriores con el COVID ha hecho que mucha gente haya adaptado esa canción para dedicarla pues a sus héroes particulares, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces él lo ha declarado en varias ocasiones, ha contado la historia de esta canción y ha dicho que estaba dedicada a Susana Prata, a su ex.
Sí. Sí, yo recuerdo haber leído en su momento, pues eso, el hombre habló en entrevista sobre la pérdida y es verdad que siempre habla de sus hijos ahora, que tiene más, de su hijo entonces, que era el único. Y sí que el hombre se proclamaba como padre ejerciente.
Sí, bueno, efectivamente. Y sobre todo porque, digamos que la vida también le obligó a más. Esto es muy curioso entre los artistas. Yo recuerdo un documental que dedicaron a Lola Flores que decían, fíjate, qué barbaridad nos parecería si en vez de Lola Flores hubiera sido, pues no sé, un presidente de Estados Unidos, que había llegado a ser lo que era porque su marido le había ayudado a cuidar los hijos y le había cuidado a los hijos.
Uh-huh.
Nos chirría, ¿eh? A mí me chirría todavía. Entonces, un padre ejerciente es un padre.
¿Y si
de una madre nadie cuestionaría que tenga que ser
efectivamente,
ejerciente?
Efectivamente.
Fíjate.
Sí,
entonces,
sí,
por eso lo decimos en alto para que suene,
si sales,
gracias a este micrófono que tenemos delante,
sí,
alto y claro, ¿no?
Si sales de paseo con los niños te aplauden y si
sí,
es ella la que lo hace...
Es su obligación.
Pues
es lo
natural,
lógico.
Es
lo
un padre
lógico.
En el parque con el... Es el tópico
este. Es un héroe.
El padre con el bebé en el parque dándole el potito.
Claro.
Aplauso general.
Aplauso general.
El héroe.
Sí. Y esto está recogido en cierto modo en nuestra legislación. Por eso yo decía que interesa, nos interesa, porque claro, esto no lo leemos a veces con las gafas
de ver. Claro.
Y si nos fijáramos en ello, pues y viéramos que en el 2000, en el año 2000, hace 23 años, la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, en la Constitución para Europa, dice que todos los europeos y europeas tenemos el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia, pues nos estaría dando una pista de cómo es esa familia, cómo hace 23 años se concebía esa familia y ese derecho como la garantía a contraer matrimonio. Estás hablando de una familia matrimonial, una familia fundada en el matrimonio.
En una ley.
En una ley, claro. Es el artículo 9 de la Carta para la Constitución, de la Constitución para Europa.
Uh-huh.
Se garantiza el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.
Uh-huh.
Y también el artículo 39 de la Constitución Española recoge lo mismo, hace referencia a la familia, pero busca lo que estábamos diciendo, la protección jurídica, social y económica. Por eso yo decía, aquí no hablamos de sentimientos, no hablamos de emociones, que también las hay, por supuesto.
Hablamos de contrato.
Tiene que haber en una familia eso, porque si no... Pero lo que la ley establece es la protección jurídica, social y económica. Y dice, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su afiliación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar la asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
La asistencia de todo orden.
Orden.
O sea, el cuarto desordenado fuera.
Claro. Entonces, efectivamente, esto es una familia patriarcal, matrimonial, que ya, pues, se está, no digo que desapareciendo en absoluto, porque sigue siendo la primordial, pero que está dando, a la cual se le ha dado una vuelta importantísima, porque ahora hay familias reconocidas sin padre.
Sí, sí. Y hay matrimonio
homosexual. Y hay familias, de hecho, en las que los padres conviven sin estar casados entre sí. Pueden estar casados con otras personas, pero no con la madre de los hijos, que se basa en la consanguinidad, en la convivencia, pero estas tienen un soporte jurídico
más flojo.
Hay familias monoparentales en las que solamente hay un progenitor que convive con los hijos. Hay familias reconstruidas o reconstituidas cuando se unen dos personas que ya han tenido una experiencia matrimonial. Y todo esto tiene sus bases en el derecho romano y en el derecho canónico.
En el derecho romano.
Efectivamente. Esta definición de familia hay que buscarla ya en la que establece Ulpiano en el siglo III después de Cristo, en el famoso digesto que todos, estoy segura, todas las personas que han estudiado derecho han tenido
que... Se les ha indigestado,
porque por lo que yo he oído, el derecho romano es una de las asignaturas más
indigestas.
Menos apetecibles en algunos casos.
Pues no debería, ¿eh?
No debería,
es bien
claro.
Interesante.
Sí, sí, pero...
Esto que estás haciendo, es verdad que nadie lo dice.
Claro.
A nadie se le ocurre leer un artículo de la Constitución. Y nos vendría de maravillas.
Pues sí, porque nos pondría... Ahora se la está leyendo mucha gente porque está preparando las oposiciones y las OPEs. Pero leerlo en plan tranquilo y reflexivo, como podemos hacerlo y tenemos oportunidad, pues no es lo habitual.
Es interesante.
Claro, Ulpiano en el digesto recoge la concepción, digamos, consolida jurídicamente la concepción social de la familia tradicional romana. ¿En qué se basaba la familia tradicional romana? Pues en una concepción de hierro de la potestas y dominium que tenía el pater familias.
Ya con estos tres términos ya empezamos en el estómago. Pater
empezamos
familias, potestas, dominium...
Pues no es otra cosa, efectivamente.
Efectivamente, es el patriarcado.
Es el patriarcado, sí. Es el poder. El poder ejecutivo.
El poder ejecutivo. El dominio.
Y el dominio sobre las personas y las cosas que tenía, que recaía en la cabeza, en el cabeza de familia, en el pater. Siempre va a ser un pater. Es tan tremendo este derecho que puede existir familia sin matrimonio, puede existir familia, pero no va a existir nunca una familia sin un pater. Nunca. Sin un pater familias. Ese poder que se le da el poder del pater familias se basa, estamos viendo en los artículos de la Constitución y de tanto europea como española, en un parentesco. Un parentesco que es por razones de sangre. Las razones naturales, digamos, pueden ser o de sangre, son lo que se llama, este nombre también es un poco complicado, pero son los lazos cognaticios. Es decir, lo que decimos es, somos la familia de sangre, ¿no? Los que tenemos el mismo, somos del mismo linaje, compartimos ancestros y herederos. Pero también, ¿y esto de dónde viene estos lazos de sangre? Pues de un matrimonio legítimo. No se nos olvide que la función más importante del matrimonio romano es la procreación. Es dar hijos legítimos a ese hombre que se va a convertir en pater familias. Uh-huh. Pero también hay manera de que ese poder llegue a ese pater familias con otros parientes y de otras maneras, que es a través de otros vínculos que siempre dependen de un acto jurídico. Es decir, se hace una adopción, por ejemplo. Uh-huh. Son los lazos agnaticios.
Uh-huh. No hay sangre de por medio.
Pero sí que se vincula jurídicamente esa persona o esas personas con ese pater familias. Poco a poco, la familia al comienzo en la época de la República Romana, es decir, estamos hablando pues de los siglos V, IV antes de Cristo, es un grupo social muy amplio, o sea, es un grupo muy amplio que va poco a poco y adaptándose, como tú dices, a las diferencias, a las distintas circunstancias sociales, económicas, políticas, y se va haciendo cada vez, digamos, se va reduciendo.
Más, sí.
De hecho, nuestra familia actual es una familia muy reducida, pero si nos fijamos en otras sociedades no tan lejanas a nosotros, el concepto de familia es mucho más amplio.
Las familias son 20, no bajan de 30 miembros.
Exactamente, y esa familia amplia, extensa, se uh-huh. sigue funcionando, y uh-huh. sigue funcionando también porque tiene raíces.
Y se encargan de las criaturas.
La tribu, se cuidan unos a otros.
Es un poco
otros,
tribu,
exactamente.
Se cuidan.
Pero el mundo romano, y apoyado sobre todo por el cristianismo, pues va haciendo que la familia se vaya restringiendo cada vez más a un grupo de personas vinculadas fundamentalmente por lazos de sangre. Uh-huh. El pilar fundamental de la familia, de toda familia romana, es la potestas, es el poder, ese poder ejecutivo que tiene el pater.
Cuando seas familias. Padre comerás huevos.
Exacto, y no solo eso, cuando seas padre en Roma decidirás quién vive y quién no. Había en el ámbito familiar un rito que consistía en dejar a los hijos a los pies de su padre, porque el padre, que tenía la potestad sobre los hijos, podía decidir si vivía o no. Uh-huh. Si lo alzaba, si era varón, lo alzaba, suponía que lo reconocía, como
ese
hijo.
Era el rito.
Sí.
Pero si era chica, pues a lo mejor no le interesaba tanto.
No, pero si era chica no era curioso porque no lo acogía, pero sí daba derecho para que la alimentaran. Mm. El rito también diferenciaba, estamos hablando de esa sociedad patriarcal, entre varones y hembras. Mm-hmm. Y esa patria potestad que tenía, que este concepto lo conocemos muy bien, se le mantenía al varón siempre. No, aquí no, la madre no tenía ningún tipo de poder, ni no podía ejercer ningún tipo de poder sobre los hijos. Aunque el matrimonio se disolviera, o por divorcio, por repudio, el padre siempre mantenía la patria potestad sobre los hijos. Ese matrimonio legítimo era la vía fundamental, como estamos diciendo, para proporcionar o para tener hijos legítimos, pero no era la única manera de tener una familia, porque el pater familias podía reconocer como hijos legítimos a otros hijos nacidos fuera del matrimonio.
En otras relaciones.
Como fruto del concubinato, por ejemplo. Uh-huh. O como con una unión en la que no mediara un matrimonio. Ese estatus, el estatus de pater familias, digamos, era en cierto modo, voy a decir hereditario, esto no es un término jurídico, pero sí socialmente, antropológicamente, porque todos los hombres en un momento dado estaban llamados a convertirse en pater familias. Uh-huh. Se alentaba pues a que se crearan sus propias familias, estaban bajo el dominio del padre y en el momento que moría, ellos constituían su familia. Uh-huh. Y hay una cosa que nos suena muy rara y muy fuerte ahora, que es el momento, el derecho, este derecho que tiene el padre sobre la vida y la muerte nos parece como una cosa un poco casi como de novela, ¿no? Pero ¿serían capaces? Pues claro que eran capaces. Y eran capaces de vender a los hijos. También, en momentos de hambre, de necesidad, había padres que gracias a un derecho, el derecho de venta, el jus vendendi que tenían, cedían sus hijos a otras familias.
Te voy a tener que interrumpir, querida Isidora, porque se nos acaba el
tiempo.
Otro
día lo explicamos.
Me estaba acordando de cuántas mujeres, niñas, son obligadas por su padre a casarse con matrimonios concertados. Eso está ahora mismo a la orden del día en muchísimos países muy cercanos al nuestro. O sea que con eso todavía
porque
estamos.
Reciben la dote.
O sea que es una manera de vender a tu hija. El poder del padre para vender a su hija a su destino. Aprendemos mucho, querida. Nos viene muy bien, nos viene muy bien. Muchas gracias, Isidora.
Gracias.